Roxana Arazi, buen día.
Hola, muy buenos días. Voy por la senda de la información.
Pero sí, por Dios.
Bueno, voy a comentar antes de la columna específicamente dos informaciones sueltas. Una de ellas, quizás todavía no es de público conocimiento, es que el arquitecto Gonzalo de Estrada, el presidente de la Asociación de la Biblioteca Sarmiento, deja el cargo después de más de una década. Motivos múltiples, en algún momento obviamente podremos conversar con él para poder compartir con la audiencia y con el equipo cuáles son los motivos, pero bueno, es un ciclo, nada grave por supuesto, simplemente después de tanto tiempo decide alejarse del cargo y pareciera ser que quien va a reemplazarlo es la especialista en turismo Mariana Giacchino, ex ministra de Turismo de Río Negro, ex directora de planes y programas de marketing turístico de la Subsecretaría de Promoción Turística de la Nación y ex gerenta de Improtur, entre otros cargos. Se dedica a la consultoría y asesoría en turismo, es profesional independiente, o al menos así se define, y sería Mariana Giacchino, quien tuvo además muy buenas acciones en materia de turismo durante sus gestiones, quien reemplace a el arquitecto Gonzalo de Estrada en la Biblioteca Sarmiento. Un tema para darle continuidad, porque seguramente, además de cerrar un ciclo, habrá algunas cosillas que podemos profundizar cuando conversemos con él. Eso por un lado. Por el otro lado, ayer a las 8:30 a.m, recibíamos un mensaje de una vecina barilochense, docente, oyenta también, Cristina Marín. Lamentablemente nos decía: estoy viajando desde Catriel a Bariloche y a 15 kilómetros de Catriel hay grandes pozos en la ruta. Hicieron esos pozos que 9 vehículos rompieran sus cubiertas y además un grave accidente que dejó un saldo de muertos en la ruta nacional 151. Y decía ella misma, una tristeza ver que la gente muere por el mal estado de las rutas. Tremendo, ¿no? 9 vehículos que rompieron sus cubiertas, pero además fallecidos en un accidente en la ruta nacional 151 a 15 kilómetros de Catriel. Busqué en los diarios, no hay mucha información al respecto, pero bueno, es un dato, ¿no? Sobre todo en época de nieve, hielo y demás, donde las rutas sobre todo se dañan mucho más. Bueno, estas eran dos informaciones que quería compartir con ustedes. Y en lo que es la columna propiamente dicha, bueno, no es noticia que Horacio Rodríguez Larreta estuvo en Bariloche, respaldó a su candidato Carlos Aristegui, el presidente de la Cooperativa de Electricidad de Bariloche, y se mostró también en todo momento junto a Miguel Pichetto, auditor general de La Nación, que me preguntaba si está en campaña, ¿habrá pedido licencia Horacio Rodríguez Larreta también, o están de viaje por todos lados y seguimos pagando sueldos? Pero bueno, esta es una inquietud. Sí. Pichetto hacía más, perdón, de 2 años que no visitaba Bariloche. Dijo que se mostraba muy alegre, ¿no?, por volver a la ciudad. Bueno, alguien que se pone tan alegre y que además se siente tan rionegrino, es raro que no venga un poco más seguido por acá. Pero bueno, tuvieron también dos de los principales armadores en el interior del país, de Horacio Rodríguez Larreta, Eduardo Machiavelli y Maximiliano Corach. Larreta cerró esta gira en Bariloche que había comenzado en Neuquén. Sobre Aristegui, candidato a intendente de Bariloche, el propio Larreta expresó: vine a darle un impulso a Aristegui, me siento identificado con él porque es un hombre de gestión y resultados. Esto lo dijo también en base a la gestión que lleva a cabo Carlos Aristegui en la Cooperativa de Electricidad Bariloche. Por otra parte, se reunió con referentes empresariales y partidarios, caminó por la calle Mitre, la calle céntrica de Bariloche, ofreció una conferencia de prensa y se reunió con vecinos y vecinas. Entre los referentes empresariales, Horacio Rodríguez Larreta se reunió con Mariano de Miguel, farmacias de Bariloche, esto en representación del sector comercial, con Aldo Fenoglio, creo que no necesita mayor presentación, el hijo de quien de alguna manera es el referente de Rapa Nui, y el presidente de la Cámara de Turismo de Bariloche, Ezequiel Barberis, y estuvo también, sorprendentemente, porque parecía haber desaparecido de toda escena pública, el exdiputado Sergio Whisky, estuvo Gastón Gallardo y también Patricia Maizón. Y quien se acercó a acompañar a Horacio Rodríguez Larreta fue el intendente de Ñorquincó, Félix Moussa, con quien intentamos hablar muchas veces sin mucho éxito. Hubo referentes del gobierno de Ingeniero Jacobacci, donde justamente son localidades gobernadas por la UCR dentro de Cambia Río Negro. Bueno, ¿qué hizo Larreta? Además de caminar, reunirse, criticar muy fuerte al gobierno nacional y también al gobierno provincial por los problemas de infraestructura de Bariloche, sobre todo en alta temporada. En algún momento afirmó a medios colegas que Bariloche es una de las principales atracciones turísticas que hay en Latinoamérica, y que el gobierno provincial no ha acompañado con la infraestructura necesaria para eso. Esto está claro, ¿no? Esto es una realidad también. Y dijo Larreta que le comentaron que la gente va por Bustillo al Cerro Catedral, tarda 2 horas de ida y 2 de vuelta, que eso espanta y que hay que adecuar la ciudad a la realidad turística. Después habló de inundar de gendarmes, puso especial énfasis en el tema de inseguridad, en particular el tema del narcotráfico. La verdad que en Bariloche la palabra narcotráfico, por lo menos por ahora, no es algo muy frecuente, ¿no? Sí, hablamos de narcomenudeo, etcétera, pero de narcotráfico sorprendió. Y dijo que estaba trabajando mucho con Pichetto para organizar el traslado del ejército a las fronteras y liberar a gendarmería. Y tuvo una frase, perdón, sigo con problemas en la garganta, dijo que tienen que inundar de gendarmes las zonas más calientes de la droga, Rosario, el Gran Rosario, el Gran Buenos Aires, sur de Córdoba, donde viene creciendo cada vez más, lo raro es que lo dijo en San Carlos de Bariloche, y generó alguna inquietud e incomodidad. Después habló, obviamente, de militarizar Mascardi, ¿no?, para darle respaldo y protección a los nobles vecinos que habitan por esa zona. Pero nos quedamos pensando en lo que dijo, ¿no?, que se sorprendió porque tardamos 2 horas en ir del cerro, o tardan 2 horas quienes van al cerro, en ir y venir al centro, cuando quienes trabajamos en distintos puntos de la ciudad tenemos a veces mucho más que eso, y no por ir a hacer una actividad deportiva, sino para cumplir con nuestro trabajo, escasez de transporte público, pésimas condiciones de las calles, etc. Y dijo Horacio Rodríguez Larreta que si los barilochenses lo eligen para ser presidente, va a trabajar para que la ciudad reciba más turistas, y que eso iba a ser trabajo para todos. Bueno, cuando dijo que iba a trabajar para que la ciudad reciba más turistas, me puse a pensar hasta cuándo Bariloche podrá recibir más turistas. No sé si nos va a alcanzar el tiempo para desarrollar todo, pero haciendo cuentas rápidamente, Bariloche tiene 31.000 camas habilitadas. Por supuesto que hay más, ¿no?, en los alojamientos que no están inscriptos, casas de familia donde se aloja muchas veces a pasajeros, pero calculemos que tiene unas 35.000 camas. Me parece un poco exagerado pensar que hay 4.000 no habilitadas, pero para hacer números redondos, supongamos que hay 35.000. Según datos provisorios del Censo 2022, el departamento Bariloche tiene 164.065 habitantes, 67.598 viviendas particulares en las que habitan 163.407 personas. Tiene 465 viviendas colectivas, entendiéndose por esto, por ejemplo, refugios, paradores, viviendas compartidas, albergues, etcétera, donde habitan 658 personas, que incluyen además la gente que habita refugios o paradores, que es considerada en situación de calle y que eventualmente van esas viviendas colectivas. Entonces, tenemos una población de casi 165.000 habitantes, 67.600 viviendas particulares, 465 viviendas colectivas. No tenemos prácticamente transporte urbano de pasajeros porque es ínfimo el servicio que prestan. No tenemos vías de acceso, tenemos Avenida Bustillo, Avenida Pioneros hacia el oeste, luego tenemos la Ruta Nacional 237 hacia el este. No tenemos vías de escape hacia el norte, tenemos el lago Nahuel Huapi, no podemos salir para ningún lado, no hay medios alternativos, etc. Y a mediados de julio de este año, del 2023, fue el propio secretario de Turismo Municipal, Gastón Burlón, quien sigue en el cargo pese a los cuestionamientos de varios concejales y a la ida de esos concejales del directorio del EMPROTUR por la denuncia de los gastos excesivos con la tarjeta corporativa durante alguno de sus viajes al exterior de manera personal, ¿no? Trajes, relojes, alquiler de autos, etc. Bueno, Burlón logró quedarse con esta pulseada, ganar esta pulseada y sigue firme, obviamente con el respaldo del intendente municipal Gustavo Genuso, y sería medio lógico a esta altura de las circunstancias que le pidieran la renuncia. Habrá que ver qué pasa en la próxima gestión. Bueno, fue el propio Gastón Burlón quien expresó que para la temporada invernal, esto lo dijo hace unos 15 días, 20 días atrás, de este año se preveía el arribo de más de 350.000 turistas nacionales e internacionales. Y se los ve, los vemos en la calle, en las excursiones, transitando por toda la ciudad. Obviamente no contamos cuántas personas hay. Perdón. La cantidad de vuelos diarios, dijo en ese momento, podría tener un récord de 40, con picos durante el inicio de las vacaciones, que fue hace 15 días, de destinos emisores centrales como Buenos Aires, y fines de semana estratégicos de agosto, como el que viene, ¿no? El 17, 18 y 20 de agosto. Dijo también que no hay que relajarnos y que es un acierto seguir trabajando en la promoción, bueno, que hay muchas conexiones disponibles para que la gente pueda llegar a Bariloche, etc. Y allí pensamos, con estos datos, ¿cuánto tiempo más podemos resistir vivir del turismo exclusivamente como monoturismo, como monoindustria, perdón? ¿Y de qué manera podemos convivir si cuando necesitamos un taxi, un remis, un transporte urbano no podemos viajar habitualmente, menos en temporada alta? Y allí me puse a husmear un poquitito en lo que es el overtourism, que para mejor hablarlo, podemos hablar de masificación turística. Es una de las palabras que más se utilizan en los últimos años y en efecto cada vez con más frecuencia los destinos turísticos están sufriendo esta masificación. Y ese tipo de turismo de masa provoca, entre otras cosas, contaminación, devastación de la naturaleza, el desamparo de las poblaciones locales, esto en coincidencia con lo que dicen estudiosos del tema, que cada uno y cada una puede buscar distintas fuentes. ¿Qué es esto de la masificación turística? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué se puede hacer para evitarlo? Es muchísimo. El overtourism o masificación turística es un neologismo que indica la masificación de turistas en un destino puntual. El término fue insertado por primera vez en el diccionario de Oxford en 2018, nominado como la palabra del año. Es demasiado turismo y es un fenómeno muy, muy complejo. Podríamos resumir el concepto en una pregunta. ¿Se ve afectado el lugar por la presencia de más turistas de los que el lugar y los habitantes pueden soportar? Yo creo que nuestra respuesta será coincidente. Más de 1.400 millones de personas se desplazan cada año por el mundo y lo hacen a un ritmo exponencial. Y fue la Organización Mundial del Turismo que dijo que si esto sigue así, en el 2030 el flujo internacional de turistas superará los 2.000 millones de personas, generando tremendas consecuencias que no vamos a alcanzar a comentar, pero que podemos imaginar como destrucción de ecosistemas, aumento de cantidad de residuos, huida y malestar de residentes, contaminación de aguas, etcétera, etcétera. Y que la solución pasa única y exclusivamente por tomar conciencia y generar actividades que sean de turismo responsable y no de masificación turística, como es lo que se está proponiendo, no por Horacio Rodríguez Larreta nada más, sino en todas las gestiones que hemos tenido hasta el momento, tanto a nivel nacional, provincial como municipal.
Roxana, contundencia, un informe contundente, la otra cara del turismo.
Es fuerte, porque es fuerte. En realidad cuando uno desmenuza todo esto se da cuenta de la cantidad de daño que generamos y que, por supuesto, estándolo con lo que hablábamos el viernes, genera más impacto para que siga creciendo el calentamiento global.
Y una segunda etapa podríamos abordar quiénes se llevan, quiénes son los grandes beneficiarios. Es porque el derrame nada, ¿no? El derrame se...
No.
No, nada.
No. No.